Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe La Calle. Atención, Cuba, damas y caballeros, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Maite Luna, haciendo su debut profesional aquí con nosotros en Al Duro y Sin Guantes.
Siendo la competencia
que no está en la luna, está
a la
bien
señorita
sentadita
del auto, Martínez.
Así que, damas y caballeros, un aplauso a Maite Luna, que está trabajando con nosotros por primera vez aquí en Al Duro y Sin Guantes.
No Maite Vera, mi vecina allá en la capital cubana, no, la gran escritora.
Siento lo voy a presentar yo.
Luna. No, primero al chinito. Aquí. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
De Sánchez Velasco.
Ay, Dios mío. Mi Cruz, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Ricardo. Un saludo especial para todos los oyentes de radio, del programa deportivo que inventó el señor que tengo aquí a la izquierda. Después lo vamos a presentar. Hace tantos años, desde el año 98.
Parece que fue ayer, Guajiro. La serie mundial entre San Diego contra los Yankees, barrida de los Yankees.
San Diego no.
Claro, en el 98 fueron
Diego,
los padres.
San Diego fue con el Detroit.
No, no, los padres de San Diego discutieron la serie mundial en el año 98, en la primera temporada del Duque Hernández, cuando los Yankees le pasaron las cobas, claro.
Bueno.
Fue San Diego.
Pero en realidad, ustedes no se acuerdan el primer programa Al Duro Sin Guantes, que era de media hora, que lo hicimos grabado en el estudio de allá,
claro,
de costado.
No, sí. Yo como recuerdo que yo cuando a mí me habían entrevistado y sabía contestar, pero ese día, cuando me senté, era en el estudio que está ahí, el número uno.
Sí.
Y yo no sabía, qué decir la calle.
Guajiro, el primer programa que hicimos fue con Manolo Álvarez y un periodista colombiano, ¿te acuerdas de aquel?
Sí.
Se me olvida el nombre. Ese fue el primer show que hicimos. Nos duró un mes.
No, pero Al Duro Sin Guantes fue otra ocasión,
no,
porque
no, se llamaba Al Duro Sin
Guantes. Había un señor aquí que fue el que le puso el nombre.
William Valdés.
Bueno, patrullando el jardín derecho. Patrullando el jardín derecho, Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Hemos hablado aquí. Bueno, saludar a Maite, al Chinito Sumar Martínez, a Héctor Carrillo y, por qué no, de forma especial a todos nuestros amigos oyentes que escuchan día a día Radio Martí, especialmente en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de 7 a 8 y después a la 1 de la madrugada del siguiente día la retransmisión de 1 a 2.
Así es, damas y caballeros, hoy tenemos un programa cargado de deportes, además del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, tenemos boxeo, nuestras acostumbradas secciones de los sultanes del swing, Put Me In Coach, con una entrevista que le realizó Jorge Martínez,
el pequeño gigante,
a Aníbal Torres allá en La Habana y también a Michelle Fleitas allá en Villa Clara. Y por supuesto, Edemio Navas con su acostumbrada sección en Talking Baseball, hablando de pelota, cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas del Caribe.
¿Y cómo le va a Culiacán?
¿Viste?
La tierra de Culiacán, los Chávez.
Ganado.
Claro, ganó.
Ah,
Culiacán.
Mira, ya hay dos asegurados.
La serie.
Y en Puerto Rico aseguró.
Claro.
¿Qué le parece?
No, esta noche.
Un momentico, Lacayo.
Ajá.
Con su permiso.
Bueno, está bien.
¿Me da permiso?
Te dejo.
Ok. Omar, el tigre más grande de Verano, Habana, Cuba. Quiero decirte que hoy consulté la pregunta que me hiciste del famoso director de Detroit, Alan Tramo. Dice Tony Taylor, que es el consejero mío, que han abusado de él con la votación que le dieron. Es un crimen que un hombre como ese, que ha sido íntegro en el béisbol, jugó solamente con un equipo, uno de los mejores, y ha sido en la historia del béisbol, Eli Wiri, que 19 años seguidos jugando short y segunda sin cambiar. Eso es historia en el béisbol.
Así
pero
es.
Omar, lo eliminaron los periodistas. Sí. Para bueno, sacó 6 o 7 votos.
Omar, me entrega esta nota.
Omar Tigres.
Pepe, bueno, también la tiene el Guajiro. Habla de de la Serie Mundial del año 84, cuando Detroit ganó su última Serie Mundial, y dice que le motivaba la presencia ahí de Bárbara Garvey cuando comenzó la primera parte de la campaña de ese año 84. Y también se recuerda a Omar Tigres de los años 60, donde salían fotos de Humberto Fernández, Tony Taylor, el muchacho Lou Murray, Rocco Golabito, Al Kaline, y bueno, dice que todos Tito eran Fuentes sus favoritos, incluyendo a Roger Maris, Mickey Mantle y muchos más. Pero después vino Bárbara Bay, Whitaker, Gibson, Sparky Anderson, Orlando Peña y otros más. Así que
sí. Yo le pregunté ayer a él que me dijera cuál era la razón, porque un 99% y medio son fanáticos de los Yankees. Bueno. Y eso todo el mundo sabe. Ahora, él, ¿por qué tantos peloteros cubanos que han jugado con el equipo de Detroit? Yo lo voy a sacar en estos días porque ahí falta, no, ahí faltan, oh, okay, faltan cantidad.
Sí, faltan. Caballeros, sí, tenemos que... Sí,
pero la Serie Mundial esa, si él fue por la Serie Mundial, o por Tito Fuentes, Humberto Fernández, Tony Taylor y muchos más que han jugado cubanos. Ah, y Guajiro Peña, que jugó también.
Claro, con ah, casi se te olvidaba Guajiro Peña.
No, Guajiro tiene como 25 maletines, me señala Héctor Carrillo.
Muy bien, a continuación la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El toletero cubano, ex miembro de los Yankees, Ronier Mustelier, y el norteamericano Doug Clark fueron suspendidos 50 partidos, sí, por dopaje, anunció hoy la Liga Mexicana de Béisbol. Mustelier de los Vaqueros de La Laguna y Clark de los Diablos de los Rojos de México dieron positivo a un estimulante, un esteroide anabólico, dijeron allá las autoridades del béisbol mexicano. Los dos jugadores cumplirán su castigo durante la campaña 2015. La temporada comienza en marzo. Esto significa que ninguno de los dos podrá jugar en ninguna liga profesional del planeta. Malas noticias para Ronier Mustelier, que le solía pertenecer a los Yankees de Nueva York. Se hablaba muy bien de él. Tuvo buenas temporadas en la Triple A aquí en Estados Unidos. Lo vendieron a la Liga Mexicana y ahora está suspendido 50 partidos.
Y esos juegos va a ser para el año que viene, o este año que empieza la temporada. 50 jueguitos.
Sí. Bueno, ya como ayer comentábamos aquí en nuestro programa Duro y Sin Guantes, el señor Rob Manfred comenzó como comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, sustituyendo a Buck Selig. Se retira de 80 años. Y en una noticia, bueno, que leí en ESPN anoche, hablaba Manfred de que el señor Selig era una persona que le gustaba discutir todos los problemas frente a frente con los dueños, con los gerentes generales de los
correcto,
equipos.
Correcto.
Que, bueno, no era la persona esa que se comunica vía internet.
Con correo electrónico.
Con correo electrónico, dice que él no, que él está modernizado y que la tarea que tiene por delante las Grandes Ligas es muy, pero que muy grande. Estamos hablando de un señor, Pepe Guajiro, que comenzó en el año 98 a trabajar dentro de la organización de las Grandes Ligas como vicepresidente ejecutivo y también después director de operaciones. Una persona bastante joven, 55 años, es del estado de Nueva York, de la parte norte de Nueva York, de esa, un pueblecito pequeño que se llama Roma, y creo que va a hacer grandes cambios. Habla de que las Grandes Ligas pudiera ya abarcar a otros países, pero se refiere que en el caso de Europa y Asia, por la lejanía, va a ser imposible. Pero no dudaríamos, Pepe, que un futuro no muy lejano, por ejemplo, Monterrey está cerca de California, y la parte esa de Texas está bastante cerca. Yeah. Quizás en un futuro, aunque básicamente el 90% de lo que gusta ahí en Monterrey es el fútbol, pero la parte oeste de allá de México.
Sí, los Diamondbacks de Arizona han jugado varios partidos oficiales ahí. Es más, sí, si tú recordarás, hace como 10 años, la temporada comenzó en ese estadio.
En Monterrey.
En Monterrey. El único problema que yo veo es el poder adquisitivo de esa región de México.
Sí.
Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Aquí en Estados Unidos, tú sabes que hay diferencia muy grande entre Kansas City y Nueva York.
Claro.
La diferencia es muchísimo más grande entre Nueva York
con
y Monterrey,
México.
Claro.
Y que, bueno, soñar dice que no cuesta nada, ¿no? ¿Por qué no soñar, Guajiro, decir que de aquí a 30 años vamos a ver un equipo de Grandes Ligas en La Habana? Sí. De aquí a 30 años, cuando ya no estemos en la tierra.
Edemio, más tarde, la gente de Vueltas allá en Villa Clara.
Claro, un país latino
no cuesta nada.
Caballeros, la gente de Vueltas en Villa Clara me escribió hoy, Michel Fleitas, preguntando por Diosdani Castillo. Edemio, sí. Me preguntaron por Diosdani Castillo. ¿Hay alguna novedad?
Bueno, ayer lunes a la 1 de la tarde, esto lo conversé con Orlando Chinea, nuestro gran amigo allá en Tampa. Seis equipos de las Grandes Ligas de Béisbol vieron un tryout.
Correcto.
Con Diosdani Castillo, el pitcher villaclareño. Todo sí. Fue muy bien.
No, pero nada es oficial. Cuando nosotros sepamos, para
no
la
hay
gente
nada
vueltas,
hasta ahora. No hay nada hasta ahora, solamente un tryout. Y me llama la atención de que la gente de Diosdani Castillo es un canadiense. ¿Sabe qué edad tiene?
45.
28 años.
28 años.
28 años.
Una pregunta un para ustedes dos.
Es la gente
ustedes
de,
que les gusta buscar por internet. ¿Se pudiera averiguar? Después que se rompieron todos los récords con Rodríguez, Barribón, Maguire, Sammy Sosa, que acabaron contra todos los productos antidopaje, ¿cuántos peloteros, sabiendo que los van a suspender, han sido votados suspendidos? Señores, estamos en presencia de algo que yo no entiendo.
Dominicana.
¿Cómo es posible que él cree porque está en México y no lo van a detectar?
Centenares, ¿eh? Son centenares, sí. Centenares de peloteros.
Pero se pudiera averiguar eso.
Y hablando del dopaje, sí se puede averiguar. Los Yankees de Nueva York están buscando no pagarle una bonificación de $6 millones a Alex Rodríguez. Le voy a explicar lo que pasó. Cuando Alex Rodríguez y los Yankees firmaron un contrato hace 6 años, en el contrato hay una cláusula especial que dice que cuando Alex Rodríguez le pase a Willie Mays, que tiene 660 jonrones, a Alex Rodríguez le iban a dar una bonificación de $6 millones. Los Yankees están diciendo ahora que no le quieren pagar esos 6 millones a Alex Rodríguez porque consideran que sus cuadrangulares no son limpios, o sea, no son oficiales,
sí.
Porque se ha dopado durante muchos años, ha usado esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, y no son legítimos.
Esto ¿y va está a terminar peleando en la eso,
corte.
¿No?
Esto, por supuesto que va a terminar en la corte, esto no se queda así, estamos hablando de $6 millones, pero parece que en el contrato hay algo que dice: si tú no te portas bien, no tenemos que darte la plata.
Bueno, que no se queje a la Rodríguez, que hizo una casa aquí en Miami que le costó 8 millones y la vendió en 25.
Yo lo que no entiendo es, Alex Rodríguez se está buscando volver de nuevo a jugar. Le deben $61 millones de los 256 correcto. Millones. Señores, 12, date 30. Tranquilo y no te pongas a inventar. Ahora quiere ir con el comisionado. El comisionado nuevo dijo, es bienvenido y yo atiendo a cualquiera. Sí. Pero lo dijo de una forma que cualquiera... Que no quiere decir que porque Rodríguez él lo va a atender, pero no lo va a defender claro. Tampoco.
Bueno, a propósito, pienso, ¿no? Ya que tocábamos el tema, Pepe, del comisionado Manfred, habló precisamente de la nueva relación que podría establecerse entre Cuba y Estados Unidos para la firma de jugadores. Dijo este señor que es una gran fuente de talento y en donde hay talento nuestra gente está muy interesada, dijo el señor Manfred, el nuevo comisionado de las Grandes Ligas. Obviamente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado un cambio de política que es trascendental. No tenemos certeza de lo que eso implica en lo que a nosotros respecta, dijo el señor Manfred, y bueno, existe la posibilidad de establecer un mecanismo para abrir las puertas a los jugadores de Cuba aquí, en las Grandes Ligas.
Muy bien.
Buena noticia.
Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El segunda base cubano Héctor Olivera dio una práctica bajo varios cazatalentos o buscatalentos el pasado fin de semana en la República Dominicana. Ya esta noticia la comenzamos a dar. Lo más interesante del caso es que este caballero, que reside en Haití, tiene residencia legal.
Es que la residencia en Haití se la dan en 72 horas.
En 72 horas, si sí. Pagas el precio que hay que pagar.
Claro que vale.
Muy bien. Aún no es agente libre, ni tampoco ha recibido el permiso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero Baseball America, una revista que se especializa solamente en pelota, confía en que en los próximos meses este caballero, segunda base, ex segunda base de la selección cubana de béisbol, Héctor Olivera, va a estar jugando con algún club del béisbol de las grandes ligas. Así que podríamos tener otro cubano jugando en las mayores dentro de unos 4 o 5
meses. Claro, a mí lo que me preocupa un poco, Pepe, es que hace 3 años Olivera, ex segunda base del equipo Cuba y también durante muchos años del equipo de Santiago de Cuba, tuvo una seria lesión, lo operaron, no sé qué tal habrá salido, parece que así Dios quiera, ¿no? Que salió bien este muchacho de Santiago de Cuba, pero talento tiene, tiene estatura, sí, tiene fortaleza, juega en segunda base muy bien, también pudiera jugar la esquina caliente, incluso el campo corto, tiene 29 años de edad, o sea que no es un Yasiel Puig o un Jorge Soler cualquiera, que son muchachos de 20, 21, 22 años. Ya está picando los 30 años de edad. Me imagino que no le va a dar tanto dinero, pero un contrato, por ejemplo, 15, 16 millones por 4 o 5 años, se lo merece este muchacho. Y bueno, si en definitiva quedó bien.
Bueno, sí, yo me imagino que le van a practicar una imagen de resonancia magnética. Claro. Recuerden ustedes que todo contrato del béisbol de las grandes ligas está supeditado a un examen médico, un examen físico que el pelotero tiene que pasar, pero en el 95% de los casos el examen es exitoso y el contrato se firma.
Otro cubano que se ha hablado últimamente es Guillermo Heredia, el pelotero de allá de la tierra de Tony Taylor, de Matanzas. Aún se desconoce, se dice que, bueno, varias fuentes los han informado de que pudiera estar en México, pero estamos hablando de un prospectazo. Béisbol América lo tenía catalogado en Cuba como el prospecto número 11 del béisbol cubano. A este muchacho sí le veo gran futuro porque es rapidísimo en el corrido de las bases, se desplaza muy bien en la pradera central donde él básicamente jugó. Se disgustó, dicen, que con Víctor Mesa, el manager de Matanzas, porque cuando subieron a Víctor, el hijo de Víctor Mesa, el jardinero central del Yumurí, básicamente Víctor Mesa lo dejó fuera como jardinero central, le dio mayor oportunidad a su hijo y bueno, hubo una discusión y un disgusto.
Tú sabes que Víctor Mesa le gusta hacer esas barbaridades, abusar de los peloteros, ¿no?
Sí, hay varios peloteros que se han quejado.
Yo lo he visto peleando con todo pelotero, le quitó a un peloterazo el puesto y puso a su hijo a jugar. Y el chiquito, desgraciadamente, pidió que lo sacaran de ahí y está ya...
Sí, no batea mucho. ¿Dónde está? Víctor.
¿Y qué pasó con el que de los Yankees que lo habían, el famoso cirrostor ese, Gamboa, ¿no? Gamboa, ¿eh?
Torpedero cubano.
Sí, hay un pelotero que los Yankees escondidos que lo fueron a practicar por 2 días seguidos, que dicen que es el pelotero.
Ah, dice Joan. Joan.
¿Cómo se llama? Moncada.
Joan
Moncada.
El Cienfuero.
El que estuvo en Guatemala.
Pero yo estaba cerquito por ahí.
No. Okay. Moncada.
Esta noticia yo no quiero darla. Igual que la de Ernie Van ayer. Hoy voy a dar otra noticia que es triste para mí y todos los que conocen de béisbol. El señor pitcher estelarísimo del Boston Red Sox, Bilman Buqueque, falleció de una enfermedad de neumonía en un hospital de mujeres en Boston. Dicen que ese hospital se especializa en eso, pero tuvo ingresado por 4 años. Tuvo 55 años en béisbol. Fue uno de los primeros en ponchar 17 peloteros con el Boston. Ganó 20 en el 63, y ahí voy a seguir esto. En el 63 ganó 20 y 10, y fue uno de los mejores pitchers, fue a los Juegos de Estrella varias veces. Le ganó a los Yankees varias veces, le decían el Yankee Killer. Pichó con el Detroit, con los Yankees, con San Francisco, y terminó su carrera con 114 y 112 y 368. En el año 60, cuando él gana los 20 juegos, Orlando Peña pichando contra el Boston, y él, yo perdí el número 20 y él ganó el 20. Pero que anteriormente el Guajiro Peña, hacía un mes y pico, le había dado un jonrón al señor Bilman Buqueque y me siguió corriendo desde primera, segunda hasta tercera, sí, diciendo, era chistoso, pero me decía barbaridades. O sea, sí. Después fuimos compañeros en el equipo de Detroit. ¿Qué te parece? Murió a la edad de 78 años ese gran pitcher, que después de eso fue pitching coach en Grandes Ligas varios años. Fue a scout del equipo del Detroit, scout del Boston por muchos años. Que en paz descanse. Bilman Buqueque, que deja una familia grande que vive en Massachusetts, su mujer y 7 nietos. Así que otro uno más que se va. Sí. Se están yendo las estrellas. Vale, la suerte que yo no era estrella, ¿ok? Sí.
Guajiro, pero uno que se ha unido a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes, hay un cubano de Matanzas que vive en Alemania.
Sí.
Lázaro Mireles se ha unido a nuestra familia vía Facebook por la red social. Lázaro Mireles von Matanzas vive en Berlín, Alemania.
Hay otro fanático ahí de la parte de Santo Espíritu, también reside en Berlín.
¿Dónde ve la calle?
En Alemania, Berlín.
La capital
de Ahora, Berlín. La gente, cuestión de tiempo, ya que me oyeron mencionar el nombre de Maite Luna, los aficionados en el Duro Sin Guantes van a pedir una foto de Maite Luna en Facebook, porque es natural, estamos todos ahí en Facebook, y si ella se ha unido a la familia de Facebook, Cepillo, claro, sácale una foto con tu teléfono inteligente y la pones en Facebook, porque mañana vamos a tener 50 recados, mensajes. Oye, ponme una foto de Maite Luna en Facebook, vaya, no seas malo con nosotros. Y cada día más y más gente en Cuba que se mete en nuestra página de Facebook.
No como la foto del chinito, porque de cada 10 cubanas, hay 9 que piden la foto del chinito. Increíble.
¿Eh? Pero sí está una de las primeras fotos que pusimos ahí.
Con su moto.
Y está Héctor esquiando. Sí. Está el Guajiro Peña en los años 50 en el dugout, haciéndose el inteligente en una conferencia de prensa. Así que ahí estamos todos nosotros ahí, y ahora le toca a Maite Luna. Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota. El Guajiro Peña dio malas noticias, yo tengo buenas noticias. El derecho Ryan Volksong llegó a un acuerdo de $4 millones y un año de servicio con los Gigantes de San Francisco, básicamente extendiendo su contrato. En la campaña pasada ganó 8, perdió 13 con efectividad de 4 en 32 salidas. Tiene 37 años de edad. Sus mejores temporadas fueron en el 2011 y 2012. En el 2012 los Gigantes también ganaron la Serie Mundial. En esos dos años ganó 13 y luego 14 partidos respectivamente. Y gracias, ya tiene 2 anillos de Serie Mundial Ryan Volksong, que se va a quedar con la novena de los Gigantes de San Francisco por lo menos un año más. Guajiro Peña, estábamos hablando de peloteros que ya se han retirado, pero siguen en la lista de agentes libres.
Bueno, yo tengo aquí, quedan 62 peloteros que no han firmado, pero ahora vamos, los Royals de Kansas City tienen 4 peloteros que no han firmado. El Oakland tiene a Gómez, pero ya firmó con el equipo de Atlanta, Gómez. El Seattle tiene a 4.
Ibáñez aún no ha firmado.
El Texas tiene a 2. Y voy a seguir porque esto es interesante. El Texas tiene 2 peloteros. Toronto tiene 3. En la Liga Nacional, Atlanta tiene 2. Chicago tiene a Valbuena, que yo creo que lo firmaron ya. Pero vamos a seguir porque aquí vienen después las noticias. Cincinnati tiene 2 también, a Santiago, Ramón Santiago y a Lowitt. Colorado, a Melpis y Francisco Morales. Los Ángeles tiene a Joe Beck, que está retirado. El gran pitcher
bueno,
de los...
Ya...
¿Te acuerdas ese partido?
Sí, sí, Beck ya oficialmente dijo, Marlins, ¿no? Fue como después de la Serie Mundial que se retiró oficialmente.
El hombre que recibió el primer bono más grande en la historia.
Le dieron 7 millones.
7 millones con el equipo de los Marlins. Eso es historia.
Sí.
Pero bueno, pichó 0 hits, 0 carreras el año pasado y se lastimó el brazo después de eso y decidió retirarse.
Terminó su carrera con los Dodgers.
Así que, por otro lado, Miami tiene a Rafael y tu amigo Furcal.
Furcal. Bueno, él en realidad sí y no. Por
y
eso
tiene
que todavía
pitcher,
está
creo que lo han encontrado. Y tiene un pitcher que es muy bueno, veterano, a Kevin Gray y Rick Johnson. Así que quedan 62, pero siempre hay un perro
hay
por ahí.
Hay muchos de ellos que no van a firmar.
El equipo de Chicago, parece que el polaco sigue vivo, pero no, él se retiró también.
¿Con Erco?
Sí. Sí, sí, él quería jugar su último año en el 2014 para estar al lado ahí de
correcto.
Pito Abreu.
Así que en la lista de 62, después que había 134, solamente quedan 62, pero por la cuenta que estoy sacando son 51 solamente que faltan por firmar. Pero ellos firman.
Sí.
¿Tú sabes quién está en la lista esa? Tu socio. Roberto Hernández, pitcher.
Sí. Ay, mira, qué casualidad.
Sí, con el equipo de...
Fausto Carmona.
Sí. Bueno, de todas formas, esos muchachos consiguen trabajo. Y hoy hay una oportunidad grande porque pueden ir a jugar a Japón.
Hacemos una pausa viendo. Y regresamos dentro de 5 minutos.
Soy Guajiro.
Omar, el tigre de Marianao, de Vedado, mejor dicho. Un saludo para ti y hoy tengo para ti algo dedicado a los Tigres del Detroit. Una franquicia que es una de las más viejas en la historia del béisbol. El estadio lo cambiaron al Brick Stadium, hicieron un estadio nuevo que es un espectáculo hoy en día. Por ahí han pasado figuras grandísimas. Yo tuve el honor de jugar con ellos y ver a una de las figuras más estelares, que Humberto Fernández, en el Estadio del Cerro, cuando yo pertenecía al Kansas City, a Cincinnati, mejor dicho, me dijo, Peña.
Eso fue por los 58, 59, sí, por ahí, ¿no?
El 58. Pero Humberto Fernández, Peña, si te cambia algún día para la Liga Americana, vas a ver, están hablando de Willie Mays y de todos esos peloteros. El Detroit tiene un pelotero que hay que aplaudirlo. Y me dijo, se llama Aucalán. Cuando yo llegué al equipo de Detroit y lo vi jugar, me di cuenta que Aucalán no era segundo de nadie. Tenían una primera base, tampoco era segunda, Norman Catch. Y después cogieron a Rocky Colavito, que vino una transacción del Cleveland para ahí. Y lo conocí porque jugué con él en Kansas City cuando lo cambiaron para Kansas City. Y presencié que era una de las personas parecido a Isney Van, está en Murcia, ese grupo de gente que nunca tuvieron un problema, ni un umpire se atrevió a botarlo de un juego porque ellos no se atrevían a hacerlo porque no hacían actos de sagrado contra los umpires ni nada de eso. Y le voy a decir que hubo cubanos que jugaron ahí en ese equipo y le voy a mencionar algo. Tito Fuentes, la gran segunda base, fue tremendo pelotero por 18 años. Tony Taylor jugó ahí 19 años en Grandes Ligas. Humberto Fernández vino a jugar al Detroit y es el hombre que me había dicho, vas a ver el mejor pelotero. Y lo tuve que felicitar cuando lo vi. Humberto, mejor que Alcalá en el refil no hay nadie parecido. Y estamos comparando con el señor Roberto Clemente, que era en otra liga, pero Alcalá no era segundo de Clemente. El señor Mickey Lolich, uno de los grandes pitchers, zurdo, que era tremendo amigo de nosotros los latinos. McLean, Danny McLean, malcriado. Por eso fue lo que le pasó, todos los problemas que tuvo, que inclusive creo que está en este momento todavía en la cárcel. Pero bueno, el señor Parkiano se coge la batuta y yo trabajé con el equipo de Detroit 16 años de scout. Cuando vino lo del Mariel, yo sabía, porque había visto jugar un chiquito en una selección en Venezuela, cuando yo era scout, con el Detroit, yo viajaba, Cuba estaba jugando, y vi jugar un pelotero en el left field que me quedé admirado. Se llama Bárbaro Garvey, santiaguero cubano. Cuando viene Mariel, lo fui a buscar con un periodista, Salvelio de Valle, Indian Town Gang en Pensilvania, y ahí le di una bonificación de 7,000 pesos.
Qué falta de respeto. ¿Y sabes cuánto le van a dar a Joan Moncada?
7,000 pesos.
30 millones de dólares.
Cuando lo firmé, le dije que iba a recibir una bonificación, y si llegaba a Grandes Ligas, le pusieron, a Bio leyó y le puso que iba a ganar 50,000, 50,000, 50,000 si participaba mucho. Tú puedes creer que le pusieron 50,000 para la Serie Mundial y ganamos la Serie Mundial, tuvieron que darle 50,000 pesos. Viole yo y el Detroit a Bárbaro Garvey. Pero cuando yo le di los 7,500 pesos, Peña, muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Tú mira de la calle.
¿Cómo han cambiado?
Y hoy en día, así que esa es la historia, Omar, del equipo de Detroit. No cambies, no te vayas para los Yankees, quédate ahí, ¿ok, mi hermano? Así.
Bueno, a continuación, la sección favorita de Camagüey y Villa Clara, Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Está a punto de comenzar la Serie del Caribe nuestro colega Jorge Martínez, el pequeño gigante, como le dice Edemio Navas, sí, está entrevistando a muchos de nuestros oyentes en toda la isla, preguntándole su opinión sobre los refuerzos que van a utilizar los vaqueros para la Serie del Caribe. Uh-huh. Hoy entrevistó a Michel Fleites, de la peña Al Duro y Sin Guantes.
La opinión mía es la de la mayoría de los cubanos. El béisbol en Cuba no se puede mirar como se mira a nivel de clubes en las otras ligas de México, Puerto Rico, Dominicana, porque ve, ya esos peloteros son profesionales y ellos responden a ciertas personas que no los dejan ir a la Serie Caribe, juegan con sus ligas, es cierto, y hasta ahí. El béisbol en Cuba es diferente. Aquí todos juegan, el béisbol es controlado todo por las mismas personas. Y entonces, lo que pensamos nosotros y es lo que piensa el pueblo, la mayoría, es que ese equipo se lo ganó. Y entonces ese equipo debería ir, ese equipo íntegro, a la Serie del Caribe, porque se lo ganaron en el terreno de pelota. Fueron los campeones. Y entonces no es justo que ahora se hayan quedado muchos de esos que fueron campeones que no puedan ir a la Serie del Caribe. Por ejemplo, los peloteros que van a Japón, los que han sido contratados recientemente en Japón, yo considero que esos peloteros no hacen nada en ese equipo. Esos peloteros tienen un contrato en Japón, no tienen nada que hacer en ese equipo. Y así por el estilo, porque nosotros pensamos, por lo menos en mi caso particular, yo creo que el equipo que sea el campeón es el que debe ir a la Serie del Caribe, bueno, con los refuerzos que se tomen, como igual tampoco estoy de acuerdo con que vaya el campeón de la serie pasada y entonces la serie cubana se esté jugando ahora en el medio y no hayan campeón todavía. Aquí hay muchas cosas que deben ser cambiadas y bueno, yo pienso que se está estudiando esa posibilidad y que para las próximas series del Caribe vaya el equipo que salga campeón de esa misma serie, por ejemplo, un equipo que se titule campeón ahora en estos días y que ya sea el que representa a Cuba en la Serie del Caribe. No Pinar del Río, que fue campeón hace como 7 o 8 meses atrás, Pinar debe reforzarse con su necesidad. Es cierto que el receptor Giovanni Peraza no es muy buen defensivo. Pues hay que reforzarlo con un receptor defensivo. Por ejemplo, si tienen un buen tercera base, ¿para qué llevar a Yulieski Gurriel? Yulieski Gurriel no tiene nada que hacer ahí, Yulieski Gurriel va para Japón. Y si el equipo tiene buenos abridores, pues no hace falta más ningún pitcher abridor. Si no tiene buenos relevistas, bueno, reforzarlo con pitcher relevista. Eso es lo que se debe hacer, pero siempre tratando de mantener la base de ese equipo que fue el que se coronó, porque ¿para qué juegan pelota esa gente? Entonces, aquí en Cuba todo el mundo quiere coger un viajecito y no es todo el mundo que va a tener la posibilidad de recibir un contrato en el extranjero a jugar, porque desgraciadamente es así. Los clubes buscan calidad, no buscan llegar y contratar a todo el mundo, porque ¿para qué van a pagar una cantidad de dinero para un pelotero que no te rinde? ¿Entiendes?
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. ¿Qué canción más linda? Guajiro and the Duke.
Me encanta.
Muy bien, damas y caballeros, en esta, la sección favorita de Guanabacoa, ¿sí? Y de Guantánamo. Se llama Talking Baseball, Hablando Pelota. Edemio Navas González nos pone al día con el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México.
Bueno, Pepito y Guajiro, anoche el receptor Yosmil Pinto encabezó el ataque del equipo Navegantes de Magallanes cuando logró su primera victoria en la gran final del béisbol profesional de Venezuela. El equipo de los Navegantes, el actual campeón de Venezuela, derrotó 10-3 a los Caribes de Anzoátegui. Y la serie ahora está a favor del equipo de los Caribes 2-1, que va a continuar hoy martes allá en Valencia, donde el equipo de los Navegantes va a tener la posibilidad de nivelar esta serie a 2 victorias por bando. Y en este encuentro jugaron 2 cubanos. Por ejemplo, Félix Pérez con el equipo de los Caribes anoche en el Right Field se fue de 4-3. Todos fueron sencillos. Además, impulsó una carrera. Batea Félix Pérez para un promedio ofensivo de 324. En tanto, por el equipo de los Navegantes, el otro cubano, el tercera base de los Yankees en la Liga Menor en Triple A, Adonis García, se fue de 4-0, recibió un boleto, impulsó una carrera con fly de sacrificio y anotó 2 carreras. Adonis batea para 225. Y lanzó de relevo por el equipo de los Navegantes el cubano Joel Hernández. 2/3 de entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio un boleto, no ponchó a ningún bateador y su efectividad es de 4.50. Y bueno, la familia Chávez, los 6 campeones mundiales, están muy contentos porque anoche Anthony Vázquez, permitió solamente dos carreras en casi seis entradas, y el equipo de allá de la tierra de los Chávez, Culiacán, los Tomateros, derrotó 4-3 a los Charros de Jalisco y ganó el título de la Liga Profesional de Béisbol de México, de la Liga del Pacífico, primer título en 11 años. Por lo tanto, ya hay campeones por República Dominicana. El elenco de Pinar del Río, bueno, ganó la Serie Nacional anterior. Ahora Culiacán. Falta por definirse la Serie de Puerto Rico y también de Venezuela. A propósito, anoche en esta Liga de Puerto Rico, el equipo de Santurce, donde juega ahí un cubano, logró victoria. Así que la serie está 3-2.
Se empató, ¿no?
Está 3-2 a favor de este equipo. Y bueno, se pudiera decir muy pronto. Quizás.
¿Tú sabes que los cangrejeros vienen de atrás y tienen costumbre de venir así para ganar la serie, ¿no? Es un equipo con una tradición tipo Yankee. Porque los Senadores de San Juan se fueron de béisbol y ahora fue que volvieron después de 15 años.
Sí.
Pero los cangrejeros nunca se han ido. ¿Por qué decían los cangrejeros? Porque jugaban en el Sisto Escobar y había ahí una playa y los cangrejos venían y un pelotero americano lo mordió un cangrejo. Le pusieron
los hoy, cangrejos. Hoy sexto partido allá en Puerto Rico. La serie a favor 3-2. Sí. Así que la Serie del Caribe, a punto de comenzar, Pepe, iniciará sus actividades el próximo lunes y ya Cuba debe estar viajando entre viernes y sábado de La Habana para Puerto Rico.
Música, maestro. Esta noche en el baloncesto profesional de la NBA solamente tenemos 2, 4, 6 partidos porque sigue nevando en la costa noreste de los Estados Unidos. Ya comenzó Toronto en Indiana, ya comenzó también Cleveland en Detroit contra los Pistones. Ahí va a estar LeBron James y a lo mejor juega todo el partido. Acaba de comenzar aquí mismo en la capital del sol, los Bucks de Milwaukee contra el Miami Heat. A las 8:30 en Texas, Memphis contra Dallas. A las 10:30 en California, los Bulls de Chicago, los Toros en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Y por último, a las 10:30, los Wizards de Washington de visita en Los Ángeles contra los pobres Lakers. Oigan esto, los Lakers con 12 victorias y 33
y su estelarísimo lo operan mañana.
Kobe Bryant fuera el resto de la temporada, sí. Y quizás fuera su carrera profesional. Anoche en la NBA, Memphis derrotó a Orlando 103-94 gracias a Randolph, que fue el máximo en todo, en puntos 24, rebotes 10 y asistencias con 6. Los Pelícanos de Nueva Orleans aplastaron a los 76ers de Filadelfia 99-74. Oklahoma City Thunder derrotó a Minnesota 92-84 gracias a el español Sergei Ibaka con 19 rebotes. ¿Sabes lo que son 19 rebotes en un partido?
19
rebotes.
Y si no es un crack, como averaje tremendo.
Uh-huh. ¿Eh? Lo hizo todo. Y también el Utah Jazz perdió en casa el equipo de Bruno Tokars contra los Celtas de Boston 99-90. Los Clippers de Los Ángeles, ahora el más conocido de los quintetos angelinos, antes eran los Lakers, derrotó por 4 punticos a los Nuggets de Denver. Eso fue todo en la NBA anoche porque se cancelaron varios partidos debido a la tormenta de nieve en el noreste de los
Estados
Unidos.
Está azotando a la parte este de Estados Unidos, sobre todo.
Una pregunta, Cayo. El equipo de los Heat está jugando tremendo partido últimamente. ¿Quiere decir que pudiera ser que sigan jugando para entrar?
Jugó su mejor partido del año anteayer contra los Chicago Bulls de visita en Chicago. Salió de la nada y marginó a uno de los mejores quintetos de la NBA.
Sí. Y el Westside se está haciendo maravilla, ¿verdad?
Sí.
¿Qué hizo? ¿No sabe lo que hizo en el partido hace?
Sí,
¿lo tienes ahí?
Yo te leí los numeritos ayer de lo que hizo.
Un fenómeno.
Mide 7 pies.
24 puntos. Sí.
Pero bueno,
24 puntos,
mira,
12 asistencias.
Ya que estás hablando de baloncesto, Pepe, hace 3 años, 5 integrantes del equipo nacional de baloncesto de Cuba decidieron quedarse en Puerto Rico y los 5 pudieran ingresar a la Liga Superior del Baloncesto puertorriqueño. Se trata del gigante camagüeyano Leonel Batista, Enrique Ramos, Juniel Pérez, Ismael Romero y Juan Pablo Piñeiro. A propósito, Leonel Batista posiblemente comience a jugar en la Liga Americana, ¿no? Pronto, sí. Según las reglas de Puerto Rico, a los 3 años de residencia en ese país...
Ah, ya tienen el tiempo necesario.
Sí, ya pueden regirse por las mismas normas que los jugadores nativos. Y ahora solo necesitan a la aprobación de los apoderados, o sea, de los dueños de los equipos, que se van a reunir el día 29 de este mes de enero, o sea, ya pasado mañana jueves. Otros dos jugadores cubanos jugaron últimamente en la Liga de Puerto Rico, también lo han hecho en Grecia, aquí en la NBA, como son los casos de Andrés Iber, el habanero, y el villaclareño Lázaro Borrell. En el caso de Iber, debutó hace 20 años con el equipo de Minnesota, y sí. Iber jugó hace más de
una década. Y luego se metió en tremendo lío.
Sí, y después, sí. Bueno, Borrell, el villaclareño, jugó con el equipo del Seattle.
Muy bien.
Un segundo. Ayer le tiré los jarros con agua fría, agua caliente al señor Juan Francisco Puello, porque él, para mi entender, hay una persona que debía estar invitada porque su equipo, su pueblo natal, va a la Serie Caribe primera vez después de 14 o 15 años. Ayer lo mencionamos, ¿verdad?
Sí.
El señor Julián Javier, y no ha sido invitado. Yo pienso que no hay que ser tener tanta visibilidad para ver una persona tan humilde, un gran pelotero, un hombre que le daba a su país todo. El hijo de él es dueño del equipo, compró el equipo, él manejó a su hijo, jugó en Grandes Ligas con una de las figuras más grandes y su hijo fue bautizado por el señor Stan Musial. Julián Javier debía estar ahí. Yo, para mí, es un orgullo grande haber participado con 3 países distintos y jugué... con Venezuela, jugué con Cuba y jugué también con Puerto Rico. Ahora bien, para mí fue un orgullo porque esa es la Serie del Caribe, es como si fuera la Serie
la pequeña
Mundial
serie
de
Béisbol, sí.
De aquí. Yo creo que Julián Javier y su hijo, que va a estar ahí, debía estar en la tirar la primera bola, como va a ser alguien por Napoleón Reyes y otro por Roberto Clemente, que ya fallecieron, pero va a esperar que se mueran para que otra persona lo haga. No, este es el momento que Julián Javier debiera estar ahí. Más, el momento es tan grande para el equipo de él, del Cibao, Santiago, ahí de Santiago del Cibao, ese pueblecito ese, sí. Que es un campo, que ¿tú sabes lo que producen ahí? Naranja.
Pero ¿tú sabes lo que me dice Pipireso, que está de acuerdo contigo?
Están. How you doing, my friend? ¿Cómo está el boom, Messier?
Muchas gracias, Guajiro Peña. Música, maestro.
Entrevista de hoy.
Lo prometido es deuda. Jorge Martínez también entrevistó a nuestro gran amigo Aníbal Torres allá en Playa de la Peña Tani Pérez. Y el tema, lo que está haciendo el equipo de Cuba de Pinar del Río para participar en la Serie del Caribe, los refuerzos. Esto y mucho más con Jorge Martínez.
Bueno, lo que pasa es que todos los equipos se refuerzan. Tú sabes que esos equipos de los países latinos, esto del Caribe, los peloteros no juegan porque las organizaciones no dejan jugarlo. No lo dejan y entonces tienen que sustituirlo por otro, que es de menor calidad el que se va. Entonces, lo justo, lo que siempre se dijo, lo justo, porque yo recuerdo que desde cuando Peña estaba en el equipo Mendares, fue refuerzo con el Habana, siempre se cogió refuerzo desde los años 50, pero no como en exceso, ¿no? Yo creo que 16 peloteros para reforzar un equipo es mucho. Yo creo que aquí peloteros jóvenes que tienen calidad, que pueden haber ido, no la contratación de estrella que llevaron, porque llevaron peloteros ya que son viejos. Cepeda, pelotero de Spine, Gurriel, pitcher de John de Martínez, que son ya casi peloteros de 30 y pico años. Y otra cosa, también están llamando peloteros que son probados, que son figuras que tienen miedo que deserten también. Ese es el grave problema también, porque muchos jóvenes allí pueden desertar también. En Puerto Rico, bueno, de eso. Porque aquí hay 2 o 3 peloteritos jóvenes pitcher, que líderes de pitcher, que son jóvenes, pero no confían en ellos. Entonces, como le están poniendo en bandeja de plata, que es un viaje ahí, quizás ellos llevaron gente de experiencia que ya han viajado otras veces y que piensan que no se pueden quedar. Pero eso no lo sabe nadie. Eso tú te decides en el momento que nadie lo sabe. pero en sí, creo que el equipo lo reforzaron demasiado equipo, pero allí vamos a ver qué pasa en la Serie del Caribe. Yo creo que Cuba el año pasado con Villa Clara fue una gran decepción para todos, se vio que no hay profesionalismo. La pelota cubana es profesional, pero no profesional, es decir, hay una contradicción, porque Cuba no le paga como un profesional a estos peloteros, pero es la profesión de ellos, es decir, tan falta de profesión, de timor, de concentración. Pero yo creo que sí, Cuba es un, tú sabes que Cuba es un semillero de peloteros, semillero de boxeadores, y en Cuba siempre van a salir debajo de cualquier lado, en un monte, una montaña, donde quiera sale un buen pelotero. En Cuba eso es así, y lo hemos demostrado. Tenemos casi 60 peloteros en organizaciones de grandes ligas que se han ido aquí de forma ilegal. Pero bueno, lo importante es que yo creo que Cuba va a hacer un buen papel y tiene equipo para hacer un buen papel. Un abrazo grande a todos nuestros amigos, y aquí nos tiene para lo que sirve, para todo lo que tú quieras, ¿ok?
En el boxeo profesional, recuerden que este viernes 30, el púgil cubano Sullivan Barrera va a pelear en Connecticut. Hoy me metí en la página oficial del complejo de Foxwoods en Massachusetts para ver si se iba a llevar a cabo la cartelera, porque están cayendo 34 pulgadas de nieve.
Increíble.
En Connecticut. Y aparentemente sí, porque esto va a ser el viernes por la noche.
El récord son 80.
Ya deja de nevar esta noche.
Porque aparentemente entre esta noche y el viernes iban a poder limpiar las calles. Sullivan Barrera, 32 años de edad, peso semicompleto, mide 6'2". Nació en Guantánamo, vive y entrena en Miami. ¿Cuál es el nickname de él? ¿El apodo? ¿Cómo le dicen?
No, todo el mundo le dice Sullivan.
Sully.
El Buffalo Sully. Bill le llaman.
Buffalo sí. Bill. Tiene 14 victorias en su carrera profesional, 0 derrotas, 9 knockouts a su favor, y va a pelear contra el norteamericano de 37 años de edad, Jeff Lacy, que tiene 27-5, 18 knockouts a su favor. Ha caído 2 veces por la vía rápida. El combate por ahí de las 9:10 de la noche, el viernes 30 de enero en Connecticut, Estados Unidos.
Otro guantanamero, Pepe, el ciclón Gamboa, va a pelear en marzo posiblemente.
Esa
aquí
es la pelea
en Miami.
Que estoy esperando yo.
Sí, pudiera pelear precisamente aquí en Miami. Esto lo dijo el señor Luis de Cubas, quien ahora codirige la carrera de el guantanamero, peleará con Vázquez, de 27 años. Y otro campeón olímpico cubano estará combatiendo mañana en Monterrey, México. Esnar Bobadilla, de Monterrey, se enfrentará contra el cubano Jean Bartalemy, campeón olímpico del 2004, quien no pelea desde hace 3 años. Ya tiene 35 abriles este guantanamero capitalino. Y bueno, la otra noticia del boxeo es que Michael Mike Pérez estará combatiendo el día 5 de febrero próximo.
Sí. Y en Costa Mesa, California. Sí. Contra Daniel Wilson. Ayer el Guajiro Peña se reía porque Daniel Wilson tiene 25 victorias, lo cual es impresionante,
sí,
pero 18 derrotas.
No, él empata, él termina en 500.
Y Pepe, también del deporte de los puños, estaba leyendo una entrevista en el Diario de las Américas de aquí en Miami, donde Oscar de la Hoya, el campeón olímpico del año 22
de una
en Barcelona,
televisión,
sí, va a regresar a HBO Latino, pero dice que se está manejando la posibilidad de una pelea en un futuro próximo entre el cubano Guillermo Rigondot y Sergio Santa Cruz, el mexicano, quien bueno, acumula 29 victorias. Pero ¿sabe lo que le dijo Santa Cruz a Gamboa, a Rigondot?
Sí.
Que solamente pelea con el Santiago por $3 millones.
Eso no es nada.
Y de la olla dijo que era una bolsa muy excesiva.
Demio, no, tú mencionaste de Cuba. ¿Sabe quién es de Cuba?
El polaco Zarza.
El hijo del polaco Carlos Zarza, que su padre. Y tiene otro hijo que jugó Jayalá aquí en Miami por 17 años. Sí. Él nació en Minnesota y jugó con el Marianao en Cuba, el polaco
Zarza.
Así que eso es historia. De Cuba nació ayer, pero no conoce a Cuba. Pero está muy orgulloso de su familia. Son polacos.
¿Qué otra pelea de 5 estrellas de alta categoría viene en el boxeo profesional en los próximos meses?
Bueno, Richard Abril estará combatiendo. Iba a pelear ahora precisamente en esta semana,
sí,
pero se lesionó su rival, va a pelear el mes que viene.
Me pareció leer algo de los Klitschko, ¿algún Klitschko va a hacer algo?
Bueno, Klitschko va a combatir en abril, 25 de abril, en Nueva York, y posiblemente se maneja la posibilidad de que a finales de año se enfrente contra Shannon Briggs, porque Shannon Briggs perdió una pelea bastante cerrada contra Vitaly Klitschko. Esto fue hace 4 años cuando hospitalizaron a Shannon Briggs.
Sí.
Lo estaba ofendiendo en diferentes lugares, en un restaurante, cuando estaba esquiando el ucraniano. Y todo parece indicar de que Guajiro, Vladimir le va a dar la oportunidad.
Guajiro
a
Peña, perdona que te interrumpa. Guajiro Peña quería saber cuándo vamos a darnos cuenta en la fecha de la pelea de Yuriorkis Gamboa contra Jorge Luis Linares.
Marzo en México o aquí Miami.
Bueno, esa pelea que es una pelea que va a ser un combat grandísimo para él, porque va a ser, según los entendidos, con la gente que lo está representando ahora, el mexicano, y ¿cómo se llama este muchacho? Salsa,
sí.
De Cuba.
Luis de
es
Cuba.
Historia, el campeón mundial.
No hay tiempo para más. Muchas gracias, Guajiro. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Demio Navas González, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Maite Luna.
De Santiago de Cuba.
De Matanzas, es del Yumurí, la tierra.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De Sánchez de la Juan.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.